Kaixo, egunon.
¿Quién cree usted que está detrás de los disturbios de estos últimos días en las calles?
Bueno, pues eso lo tendrá que dirimir las autoridades policiales y judiciales, porque yo no tengo la afiliación legal, ni los nombres ni los apellidos de las personas que están detrás de esos incidentes, que desde el Carlequín Podemos Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, rechazamos rotundamente, porque bueno, en este momento lo que toca es cuidarse y cuidarnos todos y todas y bueno, pues realizar las pocas acciones que podemos con seguridad y manteniendo las distancias y las condiciones sanitarias que nos exige el momento. Y en el caso además de realizar manifestaciones, pues bueno, como se están realizando el 99,99% de las manifestaciones en este país, el sábado vimos varias manifestaciones de colectivos ecologistas realizándose en condiciones de seguridad, el homenaje ayer a Yolanda González exactamente igual, y otra serie de manifestaciones como la huelga de Osakidecha o la huelga de residencias de la semana pasada que se realizaron con normalidad.
Decía que desde su coalición rechazan este tipo de incidentes, pero ha habido casos en los que no han firmado las declaraciones de condena.
Claro, porque son declaraciones en las que se quiere pasar el pues un determinado rodillo a que no se pueda disentir sobre el asunto en cuestión. Nosotros condenamos los incidentes, respaldamos la labor policial de la Ertzaintza y de las policías municipales, pero al mismo tiempo reivindicamos nuestro derecho como representantes públicos de una sociedad democrática a criticar determinadas actuaciones policiales que hemos visto. Una cosa no quita para nada la otra.
¿Usted echa en falta también un pronunciamiento más claro por parte de EH Bildu, como decía ayer el señor Ortúzar, presidente del PNV?
Esa pregunta solo la puede responder EH Bildu, y yo creo que de todas maneras el PNV lo que está intentando es enredar e incendiar la situación política, intentando achacar unos incidentes que todo el mundo rechazamos, porque no he visto a nadie de ninguna fuerza política respaldar esos incidentes, pues intentando pues achacar a los partidos de la oposición determinada responsabilidad que ninguno, desde luego, tenemos en esos incidentes.
¿Cómo avanza su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido con las vacunaciones irregulares?
Bueno, pues nosotros el lunes de la semana pasada presentamos esa comisión de investigación, la hablamos con EH Bildu y con el Partido Popular y Ciudadanos. Todos los partidos esperábamos también al miércoles a esa comparecencia de la consejera Sagardui en el Parlamento. Y bueno, nuestra intención sigue encima de la mesa, porque todavía queda mucha luz que poner sobre este caso. Y bueno, pues seguimos también reclamando al resto de partidos de la oposición el registrar junto a nuestra coalición esa comisión de investigación, que sabemos que probablemente Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi rechacen y tienen mayoría absoluta. Pero bueno, tanto el miércoles como en la entrevista también de este fin de semana, como en otras declaraciones, a nosotros nos quedan muchas dudas todavía de lo que ha pasado, y yo siempre digo, y me gustaría estar hablando en este momento única y exclusivamente del éxito de Osakidecha en la vacunación, del éxito del proceso de vacunación, no solo aquí, sino en el conjunto del planeta, porque estamos en una pandemia mundial en la que hasta que se vacune la última persona de este planeta no vamos a estar con esta pandemia solucionada. Pero, bueno, pues la mala gestión de este asunto por parte del Gobierno vasco y por parte de personas que comparten casualmente el carnet del Partido Nacionalista Vasco, pues nos obliga a hablar también de esta situación.
¿No se fían de las investigaciones de Osakidecha o del Gobierno vasco? ¿No son suficientes?
La única información que tenemos de esa investigación que dice el Gobierno que ha realizado son las declaraciones que hizo la consejera Sagardui en el Parlamento vasco, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, ninguna información por escrito de esa investigación. No tenemos, por ejemplo, no sabemos ni nosotros ni nadie quién autorizó el envío de los viales a Santa Marina, porque estamos hablando de 100 vacunas que además sabemos que se tienen que enviar en unas condiciones de refrigeración muy determinadas, que no salen, que no es como coger un paquete de folios del almacén de Osakidecha, sino que estamos hablando de una cosa muy seria y que alguien tendrá que haber autorizado eso, y que supuestamente la consejera lo que nos decía es que esos envíos se autorizan directamente desde la consejería y desde el Departamento de Salud. Entonces, pues eso todavía no lo sabemos.
La Fiscalía ya va a investigar lo sucedido. No sé si esto hace el que la Fiscalía abra una investigación que pierda un poco sentido también la comisión de investigación en el Parlamento.
Bueno, las comisiones de investigación del Parlamento al final lo que hacen es intentar poner luz sobre los temas en los que se está trabajando. Las últimas, por ejemplo, fueron la de los comedores escolares, con ese cartel de las empresas que ponían, que fijaban los precios, o los ejemplos que vemos también en el Congreso sobre pues las cuentas opacas del Rey y otro tipo de comisión de investigación, que lo que buscan es poner luz, sacar la información y buscar responsabilidades políticas. Las responsabilidades judiciales, evidentemente, se dirimen y se tienen que hacer en sede judicial.
Ustedes han pedido la dimisión de la consejera Sagardui, o si no, su cese, pero de momento no parece que vaya a suceder. No sé si están trabajando para ir más allá en esa petición.
No, nosotros tampoco tenemos otra fuerza ni tampoco tenemos un ánimo de ir contra Gotxone Sagardui, y lo único que estamos pidiendo es responsabilidad, es que se ponga toda la información encima de la mesa, y creo que la primera interesada, además, en poner en marcha la comisión de investigación, si tan segura está de que lo que dice es verdad, es la propia consejera de Salud.
¿Y qué le parece que el PNV y el Gobierno Vasco cierren filas con la consejera?
Bueno, el PNV, bueno, el PSE, que sigue al PNV prácticamente pues hasta el último segundo a todos los sitios, por una parte, pero el PNV está acostumbrado a hacer y deshacer en este país todo. Y, por ejemplo, pues así se permite esas declaraciones de Ortúzar de, bueno, como asegurando que Sabas está fuera del Partido Nacionalista Vasco, cuando no es verdad. Cuando Sabas y Maiz siguen teniendo el carnet del Partido Nacionalista Vasco y, por lo que dicen, en teoría, achacando a sus propios estatutos, que, bueno, yo les animo a modificarlo si no pueden dejar fuera del partido a una persona con este comportamiento éticamente tan tan reprochable, pues están acostumbrados a hacer y deshacer y, por tanto, pues evidentemente cierran filas. Pero yo creo que eso, hacer esa guardia pretoriana del partido y defender tanto a los suyos y a los que tienen carné, pues a la corta, a la media o a la larga, les va a traer consecuencias.
¿A usted le consta que sigan teniendo el carné del partido?
No, lo dijo ayer Antonio Ortúzar, creo que en este mismo estudio, y achacó a que siguieran, que ni siquiera tiene un expediente ni ningún proceso, porque supuestamente los estatutos del PNV lo impiden. Pues creo que deberían de cambiarlos en ese sentido.
¿Este capítulo ha afectado de alguna forma en las relaciones del Carrequín Podemos Izquierda Unida con el PNV y con el PSE? ¿Ha enturbiado esas relaciones?
A ver, lo que enturbia es la falta de transparencia y esa soberbia con la que nos trata especialmente el PNV, pero el Gobierno Vasco en su conjunto, a los partidos de la oposición. En eso ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Nosotros queremos acordar, queremos poner en marcha, por ejemplo, en los presupuestos llevamos una plataforma de negociación viable y a la que estábamos proponiendo una serie de elementos que, en nuestra opinión, mejoraban la vida de la gente, como mejorar la RGI, los planes de empleo desde lo público, fortalecer la educación pública, fortalecer la sanidad pública, pero lo que se nos ofrece a cambio es prácticamente un contrato de adhesión, y que no podemos prácticamente disentir con el gobierno, porque estamos en un gobierno y en un PNV-PSOE que hace oposición a la oposición, que tiene, como leí ayer en un editorial de un medio de comunicación, un látigo de 9 cabezas para hostigar y criticar a la oposición, y una mandíbula de cristal para recibir críticas.
¿Y cuál es la responsabilidad de aquellos que se vacunaron de forma irregular, como los delegados sindicales, por ejemplo?
Claro, cualquier persona que incumple el protocolo está incumpliendo el protocolo, eso es un hecho objetivo. Pero yo creo que en casa o en el coche la gente estará escuchando la radio, y creo que es fácil de entender que la persona que está recambiando los paquetes de patatas fritas o de café del vending no tiene la misma responsabilidad que el gerente de un hospital o de la persona que envía las vacunas. O incluso una persona de cualquier sindicato que desde Salud Laboral, desde la Dirección de Salud Laboral de su centro, le indican, oye, te tienes que vacunar, que en este centro los vas a vacunar todos, ¿dónde está la responsabilidad? O incluso el cura, que también se vacunó porque se lo habían indicado, porque era una persona que tenía contacto con esas personas. ¿Qué responsabilidad tiene esa persona comparando con la responsabilidad que tiene el que ejecuta la decisión política de vacunar en ese hospital de esa forma? Que posiblemente, además, si se hubiera organizado, si se hubiera establecido en el protocolo, si se hubiera hecho de una forma pública y transparente, nadie habría criticado, porque por lo menos en Vizcaya todo el mundo conocemos las características también de Santa Marina.
Entiendo, por lo tanto, las decisiones de algunos sindicatos de no cesar a sus delegados a pesar de haberse colado en ese proceso de vacunación.
A nosotros no nos corresponde valorar las decisiones de los sindicatos, les corresponde a sus afiliados y a los votantes de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza que les votan tomar ese tipo de decisiones, y yo creo que todo el mundo, todos los sindicatos, por lo menos los que he escuchado yo, han explicado las razones para el cese o para el no cese de sus delegados y delegadas.
Sobre el tema de los presupuestos, finalmente no se ha logrado un acuerdo presupuestario con la coalición, pero ha sido la que más se ha acercado, la negociación entre su coalición y el gobierno vasco. ¿Han estado ustedes, Izquierda Unida, cómodos en esa negociación? ¿Se han sentido representados? Y se lo pregunto porque el año pasado hubo diferentes sentidos de voto por parte de los parlamentarios de Podemos y los de Ezker Batua.
Sí, totalmente. De hecho, en la comisión negociadora estaba mi compañero Jon Hernández, acompañado de David Soto y de la propia Miren Gorrochategui, y hemos llevado una estrategia totalmente compartida de grupo, y nosotros no nos, por la parte que me toca a mí de Ezker Anitza, retiramos del proceso de negociación de la legislatura pasada desde el principio, sino porque al final, cuando nuestros compañeros veían que había posibilidades de pactar, pues nosotros no las veíamos así, pero en esta ocasión el grupo ha ido a una y bueno, yo creo he vivido esos días de negociación, además que lo tuvimos que hacer online porque nuestro grupo estaba... Sí. Estaba confinado prácticamente la reunión del gobierno, reunión del grupo parlamentario, reunión con el gobierno, reunión con el grupo parlamentario, reunión de las ejecutivas de los partidos. O sea, ha sido un proceso bastante vertiginoso de tres, cuatro días, porque el gobierno vasco, pues su voluntad de negociadora era hacer una negociación express, lo cual lo que no ha ayudado a que hubiera acuerdo, pero bueno, hemos gestionado eso como coalición y con total normalidad y con honestidad, igual que el año pasado, por otra parte.
¿Y ve posibilidades para poder llegar a acuerdos con el PNV en un futuro, en otro tipo de cuestiones?
Bueno, en la legislatura pasada llegamos a algunos acuerdos. En el día a día del Parlamento nos gustaría llegar a más acuerdos, pero es verdad que la mayoría de las veces
parece imposible, desde luego.
Sí, claro, pues nosotros estamos proponiendo. Entiendo que igual en las medidas de máximos no nos podamos poner de acuerdo, pero en medidas del día a día, en distintas PNLs que algunas pocas han aprobado en esta legislatura, pues al final lo que nos viene a plantear el gobierno generalmente es, bueno, pues seguir haciendo como hasta ahora las cosas y bueno, y os adherís si queréis y le metemos un poquito de velocidad, y claro, para eso no estamos, ellos ya tienen la mayoría absoluta, y bueno, pues como ellos mismos nos dijeron en el proceso de negociación, no nos necesitan, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos intentando aprobar medidas. El jueves también hay varias iniciativas, tenemos, por ejemplo, la proposición de ley de juego que se debatirá próximamente en el Parlamento Vasco, pero que el Gobierno Vasco, a pesar de tenerlo acordado con nosotros, lo que ha dicho, ha manifestado su criterio negativo a que se tramite esa ley, y hay otra serie de iniciativas en torno a la inspección laboral, a incrementar el presupuesto de igualdad. Está, por ejemplo, la ley de igualdad, la ley de juventud, que en las próximas semanas se va a empezar a debatir. Bueno, pues veremos qué posibilidades hay de acuerdo. Nuestras propuestas van a estar ahí encima de la mesa.
Donde sí ha habido entendimiento ha sido en el Ayuntamiento de Vitoria para aprobar los presupuestos. ¿Son muy distintos los que plantea el alcalde Urtaran, en este caso, a los de Lehendakari Iñigo Urkullu, teniendo en cuenta que son las mismas formaciones?
Son las mismas formaciones, pero estamos hablando además de una realidad municipal y de una realidad, pues digamos, general del país, y son muy diferentes. Empezando por ahí, los acuerdos en los municipios generalmente son más fáciles. O sea, vemos, por ejemplo, que en el caso de Irún, PSE y nuestra coalición hemos firmado un acuerdo de coalición. En Eibar prácticamente hay un acuerdo de totalidad en los presupuestos, en el que incluye, por ejemplo, al PNV y a Bildu. O sea, son acuerdos más vinculados a lo local. Pero es que además en Vitoria, por ejemplo, lo que sí que se ha conseguido, cosa que el PNV, por mucho que diga, por escrito no está, es un compromiso nítido por parte del Ayuntamiento, por ejemplo, de no seguir con la apuesta por el gas, por esa energía que ya la tenemos que ir dejando poco a poco para avanzar hacia las energías renovables, y luego una serie de medidas que además los compañeros y compañeras de Gasteiz pues han considerado, porque es un acuerdo de ámbito municipal exclusivamente, que eran suficientes para abstenerse y que los presupuestos salieran adelante. Y luego un pequeño apunte que yo creo que es fundamental: Urtaran está en minoría. Y eso generalmente a los gobiernos los hace negociar con bastante más ahínco que cuando está en mayoría absoluta.
Dos cuestiones antes de terminar. Hace unos días mandaron ustedes un mail a los medios de comunicación recordando que el nombre de la coalición es Elkarrekin Podemos IU, que en muchas ocasiones se habla de Elkarrekin Podemos obviando esas últimas siglas y de alguna forma obviando también que Izquierda Unida, que Ezker Anitza participa dentro de esta coalición. ¿Es un problema de comunicación? De que no se, por abreviar quizá, no se presta la debida atención a su participación, o se sienten también dentro de la coalición con la menor, con menos participación o menos representación de la que les gustaría?
No, el último CIS refleja que de los votantes que votan a... Bueno, es un dato estatal, no tengo el dato vasco, no sé si en el Euskobarómetro, yo por lo menos no lo he visto. Pregunta a las votantes y a las votantes de Unidas Podemos con qué partido se sienten más reflejados de la coalición. Ha ido evolucionando, en algunos momentos era Podemos, luego Izquierda Unida más fuerza, menos fuerza, pero en la inmensa mayoría en estos momentos el partido al que curiosamente dicen que con el que se sienten reflejados, Unidas Podemos, es decir, es la coalición. O sea, nosotros no, tenemos un nombre y, bueno, pues como cualquier coalición, pues Bildu también, recuerdo que pues en su momento se llamaba Bildu y estuvieron haciendo mucho trabajo para cambiar, y también con los medios de comunicación, que me consta, para cambiar y que la gente les denominase H. Bildu, y bueno, pues es una situación normal en la que la coalición pues son dos partidos, pero bueno, aspiramos a superar también la lógica de los dos propios partidos, porque sabemos que hay muchísima gente en Euskadi, muchísima, muchísima gente, algunos que se han perdido por el camino y tenemos que recuperarlos como en cualquier proceso político, que se siente reflejado con la coalición de Elkarrekin Podemos IU, y independientemente de Podemos y de Izquierda Unida, sino que ya es parte de la coalición, y nuestro reto es ampliar a los dos partidos, que estén fuertes, por supuesto, pero que también que la coalición se fortalezca con gente que se siente reflejada con la coalición.
Pero en cualquier caso sí están insistiendo en que les citen, en que no sea solo Elkarrekin Podemos, que sea Elkarrekin Podemos IU.
Bueno, pero eso es una situación, yo creo, que normal, porque si le pregunta a cualquier persona que es, pues por ejemplo, que solo le están denominando con el apellido, yo por ejemplo también lo hago con mi apellido, a mí no me gusta cuando me citan Íñigo Martínez, pues prefiero que me citen también con el apellido de mi mamá, porque así estoy registrado con mis dos apellidos.
¿Cuál es? Para una próxima
ocasión. Zatón.
Es verdad.
Íñigo Martínez,
sí.
Zatón. No, pero no lo digo por esta entrevista, sino por poner un símil que bueno, pues es verdad que bueno, todos somos un todo y a todo el mundo nos gusta que, bueno, pues que nos sintamos reflejados con la totalidad.
Ya para terminar, este fin de semana el dirigente del PNV, Koldo Mediavilla, ha cargado duramente contra Podemos. Habla de una brecha entre la cúpula del partido y sus bases. No sé si estar en el gobierno de España les ha obligado a aceptar ciertas cosas que las bases no entienden. Si está resultando más complicado estar en el gobierno de lo que parecía inicialmente.
Bueno, estar en cualquier gobierno yo creo que es complicado, pero esta coalición y los dos partidos que la integramos estamos para hacer política y para intentar cambiar la vida de la gente, y si eso es incómodo en la posición del gobierno, pues para eso estamos en política. Pero bueno, al señor Mediavilla, que yo creo que una receta de humildad le vendría quizás bien. Más que esas palabras, a mí me preocupan especialmente, porque a mí que carguen contra mi formación política, contra Podemos, contra la coalición, pues me da igual, y es dentro del juego político, es que cargue contra una persona, una activista como Ina Robles, que bueno, pues es un funcionario público de la Diputación Foral de Vizcaya, que lo único que hizo es negarse a subir unas, bueno, a acompañar la subida de unas bombas a un barco de propiedad saudí, y que en un primer momento además fue tomado por parte de sus mandos con naturalidad, pero que luego la interferencia política de nuevo del Partido Nacionalista Vasco le hizo a que le hicieran una campaña de acoso. Pues lo repite el señor Mediavilla. Me parece especialmente grave que se ataque a un funcionario público que no tiene su filiación política, que no tiene la filiación política del PNV, y desde aquí, porque a mí, que vuelvo a decir, que se metan con nosotros, con nuestra formación política, así en genérico, me da igual, pero si se meten con una persona que además ni siquiera sé si siguen militando o no siguen militando, el problema es que están atacando a una persona, a un activista, por defender sus derechos, su libertad de conciencia. Y me parece especialmente grave de esa columna casi de orientación política que hace Coldo Mediavilla todos los fines de semana en los medios de comunicación afines.
Íñigo Martínez Zadón, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.